los jóvenes de ahora habrán oído o leído de la guerra y de Franco, pero muy poco de la República, que fue el origen, sobre todo en Navarra, con la persecución religiosa. Llegó hasta los pueblos más pequeños a retirar los crucifijos de las escuelas, cosa que no conseguían, pero producía indignación y hasta cólera. En aquel entonces, de Navarra salían cantidad de curas, religiosos y religiosas, monjas y frailes, para todas las partes del mundo. Las familias eran muy numerosas y era rara la que no tenía algún religioso. Al estallar la guerra, de Navarra salieron 60.000 voluntarios en muy pocos días para distintos frentes de España, al mando del general Mola. La guerra estalló el 19 de julio del 36 y creo que fue el 21 cuando salimos los de Genevilla, Cabredo y Marañón, en gran cantidad, y los curas de Genevilla y Cabredo. El de Marañón era ya viejo. Bajamos a Estella. En Estella se daba la afiliación y salían para Pamplona en coches, camionetas o como podían. Cuando tomaban la afiliación, al llegar al tío Pablito, que creo ya tenía 7 hijas de las 11 y un hijo que son, le dijeron que él no iba. Al llegar a Fausto el Chape, que también tenía varios hijos, este tampoco. Y cuando llegué yo, hijo de viuda y mayor de 5 hermanos, tampoco. Cogimos el tren y para Genevilla. En Pamplona formaban los tercios de requetés o banderas de falange y salían rápidos para el frente. Los de estos tres pueblos formaron en el tercio de Abarzuza y rápidos salieron para el Guadarrama, a San Rafael concretamente. Tuvieron jaleo para subir al Alto de León. No sería mucho porque no cayó ninguno de Genevilla. En el Alto de León estuvieron allí toda la guerra, los 3 años, sin moverse. Tenían cerdos, gallinas. Con el tercio de Abarzuza fue el cura de Cabredo, que tenía bastantes años. El de Genevilla era joven, era de Viana, y se quedó enchufado en Pamplona con el amado del Cotorra. Al llamar mi quinta, salimos una expedición de Pamplona para llenar, para cubrir las bajas, sí, las bajas de los tercios de requetés, recién conquistado Bilbao, concretamente a Miravalles. Hice una pequeña trampa cambiándome de fila para ingresar en Lácar, que iba mi primo Julio, el del Molino. De Miravalles subimos por el puerto de Orduña a Berberana, provincia de Burgos, todo el tercio. De fechas, de eso no me acuerdo. Mientras preparaban la ofensiva de Santander, estuvimos allí. Cuando llegó el día, montamos en el tren en Orduña. Nos llevaron a Aguilar de Campó, que es Palencia. De allí andando por Barruelo de Santillana, pueblo minero. Subimos para el frente, que estaba en Peñalabra. Había trincheras abajo y la posición principal estaba arriba, arriba en el alto, en la cima. Se rompió el frente por la tarde, la segunda bandera de Falange de Navarra, y ocupó las trincheras de abajo con bajas. Un capitán cayó herido al estallar unas bombas trampas que ponían atadas con alambres, unas alambres finas. Nos dijeron que por la noche iban a dar el asalto a Peñalabra, arriba, y poco antes de amanecer oímos los bombazos y el jaleo y tomaron la posición. No sé quién era el que tomó la posición. Al día siguiente arreamos para adelante, cruzamos el Ebro, que era un riachuelo, rebasamos Reynosa por el norte, que era terreno lleno, nos tiraban de lejos y corrían. Nosotros en Reynosa no entramos, seguimos adelante en dirección a Bárcena de Pie de Concha, hasta un puente que habían tirado los rojos. Vi como dos alemanes iban tirando un cable con un carrete que llevaban entre los dos al hombro, y cruzaron un remanso de agua a la cintura. Cuando unos metros más abajo podían pasar casi sin mojarse, era un río pequeño. Yo quedé de piedra ante aquella disciplina. Si somos españoles, seguro que rodeamos unos metros. Yo supongo que algún jefe les estaría viendo. De allí volvimos para atrás y para la izquierda. Subimos una gran montaña. Dormimos en la cima. Decían que por allí había osos. Al día siguiente, para abajo. Y cuando íbamos bastante abajo, veíamos el tren que llegaba a Cabezón de la Sal. Y había jaleo en la estación. Al llegar a Llano, había tiroteo. Tiroteo por los maizales, con las otras compañías del tercio, pues a mí me tocaba ir en la cola. Por la tarde cruzamos la carretera y la vía y quedamos a dormir allí cerca de la vía. Cabezón nos quedaba a la izquierda. A la mañana siguiente, cuando aún estábamos tumbados, se oyó la voz que decían: que viene Baliño, que pasa Baliño. Nos queríamos levantar y Baliño, que iba en el primer caballo, pues iban varios caballos, hacían con la mano quietos, quietos, pues estábamos tumbados a la orilla del camino. Detrás pasaba el choperar de Cabredo. Le hablé un poco, pero no se podía parar, porque Choperas iba en la escolta de a pie. Y Choperas era hermano del pastor que tuvimos 18 años, de Cabredo, y le llamaban Choperas porque se dedicaba a pescar cangrejos y hacía la vida por las choperas. Baliño se llamaba Rafael García Baliño. No sé por qué, siempre se le llamó Baliño. era gallego y estaba de capitán en Pamplona cuando soltó el movimiento. Salió mandando el tercio de Montejurra y en la ofensiva de Santander ya era coronel y mandaba la primera división de Navarra. A media mañana marchamos para adelante y nos reunimos todo el tercio en primera línea, que había mucha resistencia. Estábamos resguardados en una pequeña ladera y por la tarde, cuando menos esperábamos, la alarma, que vienen a por nosotros. ¡Jo! Entonces los oficiales y todos a por ellos, saltamos todo el tercio a la B, al encuentro de los que venían. Íbamos gritando: ¡Viva España! ¡Viva Navarra! Y colocando la bayoneta. Ellos, a ver lo que íbamos tantos, retrocedieron para atrás y se ocultaban en un barranco arbolado, un poco a la derecha ante nosotros. Seguimos corriendo de frente, donde estaban las trincheras, y pasamos por encima de ellos. No eran trincheras, habían hecho hoyos individuales en la tierra y estaban metidos cada uno en el suyo. Como no tenían ametralladoras, nos hicieron pocas bajas. Pues con el fusil tiras un tiro y para tirar otro hay que sacar, manejar el cerrojo, sacar la vaina vacía y meter otra. Y hacer nueva puntería. Si tiras cinco tiros, hay que sacar el cargador de la cartuchera y meterlo en el fusil. Pa' entonces ya nos echamos encima. Decían después que el Negus había hecho buena labor con la pistola, que es más rápida que el fusil. Bueno, nosotros seguimos adelante por una loma que había y se veía a la derecha, se veía la bandera, que el tercio de Montejurra subía un alto que había a la derecha, que habían dejado los rojos para atacarnos a nosotros. Total, Montejurra por la derecha y Lácar por la izquierda, se le cortó la retirada. Ellos se escondían por el barranco y corría la voz: ¡Que están copados! ¡Que están copados! Enseguida los oficiales organizaron el cerco. Recuerdo, a mí me tocó hacia la mitad. Pensamos que como avanzaba la tarde, escaparían por la noche, ya conocían ellos el terreno. Al poco rato nos dicen que tuviéramos cuidado, que iba a entrar la segunda bandera a hacer la limpieza. Pronto comenzó el tiroteo por el barranco y algún bombazo que otro, pues iban como cazando conejos. Nosotros escuchábamos que iban cada vez más adelante, hasta que tomaron todo el barranco, hasta que se terminó la operación. Cuando todo estaba terminado, me encuentro con el cura don Francisco Torres. Era difícil de reconocer, era grande, con gafas, llevaba un buzo prieto, los pantalones poco más de la rodilla. Le pregunto por la operación y me dice: ¡Qué buenísima! Me dice: pero soy cura y han caído 100. Después supimos que había caído el batallón Larrañaga, batallón de choque, muy famoso, junto con el Meave, que tenían los rojos. Eran batallones especiales de choque. Don Francisco Torres era de una familia muy rica de Olite. Era fraile jesuita. Y como estaba muy enfermo, le recomendaron que viniera a Genevilla de cura por el agua que había en Genevilla. Yo hice la primera comunión con él. Andaba muy mal para subir las escaleras del púlpito, que estaban en el centro de la iglesia, y apenas podía hablar. Mandaba a los chicos a por agua, que decían que era buena la de Canejas. Lo mandaba con un barril, pero cogían de la fuente del Cristo, que estaba más cerca. Era la fuente de la finca de mi abuelo. Hoy es nuestra. Mira, decía mi padre que cuando trabajaban en esa finca y bebían agua de la fuente, se quedaban fallos enseguida y tenían que marchar a comer antes de la hora. Lo cierto fue que el cura fue mejorando y se puso muy fuerte. Estuvo muchos años en Genevilla. Cuando soltó la guerra ya estaba en Cabred. Oye, no tenía herencia de sus padres por ser fraile, pero murió una hermana en Olite con una moto y dice que había heredado mucho. Como en el Alto de León tenía poco que hacer, trabajaba poco, si fue patriota, se vino al frente del norte, a la segunda bandera. Nosotros bajamos a Cabezón, mientras otras fuerzas bajaban hasta Comillas y quedaba cerrado Santander. En Cabezón estuvimos 2 o 3 días descansando. Había un canal de agua donde nos lavábamos y todo eso. Y yo me fijé que había truchas. Como entendía algo de eso, di una con el fusil y se la di a un asistente. Enseguida me buscaron para que matara más, y alguna más creo que ya maté. Seguimos para adelante. Como entendía algo de las truchas, maté una con el fusil y se la di a un asistente. Enseguida me buscaron para que matara más y alguna ya maté. Seguimos para adelante, pues ya habían avanzado otros para adelante. En un descanso que hicimos, nos íbamos reuniendo y detrás venía esa prole que viene de asistentes y toda esa gente. Y llegó uno montado en un burro con todos los cachivaches, y detrás llegó otro igual. Resulta que el de atrás era burro sin capar, y la de adelante era burra. En el momento que la vio el burro, se puso loco, que quería montar a la burra, la que armaron, y la juerga que teníamos todos. Cuando en aquel momento aparece un avión rojo ametrallando. ¡Joder! Todos corríamos a escondernos debajo de los árboles que había por allí. Y el avión vuelta y vuelta ametrallando. Que algunos iban cayendo, porque estábamos todos juntos. Cuando sale el teniente Roussel con algún otro, con una ametralladora que tenía trípode alto, al medio del prado, a disparar el avión que venía a arrar de los árboles. Lo cierto que una de las veces que le estaba disparando, marchó echando humo para abajo. Dijeron que había aterrizado en una playa y que la habían cogido al piloto. El teniente Roussel era francés, que hizo algo importante en el fuerte de San Marcial de Irún, y lo hicieron teniente ayudante. Era fuerte y completamente calvo, era igual que el Vaquilolo. Por entonces estábamos muy contentos. Había caído Santander, el batallón Larrañaga, y se avanzaba fácil. No sabíamos que los asturianos nos estaban esperando, y al llegar a Asturias, allá fue otra cosa. Cada monte costaba muchísimas bajas. De Panes para adelante fuimos por montañas. Recuerdo que una tarde se nos echó la niebla en una montaña, no se veía ni 4 metros, y a la vez pues te mojabas. Cuando así se daba contraseña, para entendernos, decía que nos iba a relevar el teniente coronel Wall, y la contraseña, decíamos, era: igual no viene. Para la mañana la niebla se bajó a llano y era bonito, parecía la mar, y a nuestra izquierda, allá arriba, los picos de Europa, que creo que allí no subiría nadie. Después fuimos bajando y el día 12 de octubre, mi cumpleaños, dormíamos en Parres, muy cerca de Llanes. Llanes ya estaba conquistado. Por la costa iba la cuarta división. Cosa de jóvenes, por la noche nos fuimos a Llanes a ver qué había. Como estaba sin luz y solo había soldados y tropas, rápido nos volvimos a Parres. El 13 subimos para arriba al Mazuco. Dormimos en un prado. Como llovió tanto, llover, estaba todo encharcado de agua. Cogíamos piedras de una pared para poder sentarnos algo, tapados con las mantas, que nos calábamos hasta los huesos. El 14, cuando íbamos a la primera línea, vimos que estaban enterrando a un moro. Estaban un grupo cantando, cuando de repente se tiraron todos al suelo para taparlo corriendo. Nos fuimos acercando poco a poco para el frente, aprovechando el terreno, hasta a menos de 200 metros de los parapetos rojos. Y había que dar el asalto. Y mandaron se preparara la cuarta. Cuando ya nos estábamos preparando, se asomó el sargento Arsenio Ardanaz, que era el nuestro. Se asomó a ver lo que pasaba, a ver cómo estaba el terreno. Y no iba, yo iba en la primera escuadra, y Berrueta, el de Gastien, en la segunda o tercera. Como decía, se asomó a ver el terreno, que era de mucha piedras sueltas. Pues nada más asomarse, cayó herido, y se paró la salida. Entonces el Negus, que era sargento de otra compañía, pidió permiso a ver si le dejaban salir a él con el pelotón. El primero le dejaron los jefes, y en un morral de cazador que llevaba metió algunas bombas y se preparó para saltar con nosotros. Bueno, preparada la cuarta, a la voz de a por ellos, saltamos el primer pelotón y toda la compañía. El Negus el primero. Y seguido, pues íbamos Berrueta y yo, y llegamos hasta unos metros de los parapetos. Cuando lanzaron una tanda de bombas, unas bombas raras, que eran como un palo, que explotaban detrás de nosotros. ¡Oh! Berrueta y yo nos quedamos agazapados junto a una piedra, mientras por atrás, ¡bah!, caían como moscas. De la derecha nos barrían con ametralladoras. Berrueta y yo, agazapados, oíamos lo que pasaba por detrás. Y los del parapeto no tiraban más bombas. El Negus se volvió para atrás. Y Berrueta y yo, así pasamos largo rato, calladitos, escondidos allí detrás de la piedra. A ver qué pasaba. Las ametralladoras y todo quedó en silencio. Nosotros allá cobijados, callandito, no sabíamos qué hacer y aguantábamos allí. No sé si levanté algo la cabeza yo, cuando me dieron la cabeza un golpe grande y pegué en la piedra de la parte derecha, que estaba yo a la derecha. Di un golpe con la piedra en la cabeza, Berrueta me agarró creyendo que me habían matado. Y fue cosa de segundos. No había pasado nada. Pensamos que allí ya no podíamos estar nosotros, porque nos habían visto y podían echarnos una bomba tan cerca como estábamos. Decidimos marcharnos para atrás, a gatas como los críos, y muy despacio marchamos para atrás, uno tras de otro, y nos parábamos cada vez que había una piedra que nos resguardaba, parábamos un poco. Y así fuimos llegando sin que se fijaran los de las ametralladoras. Cuando estábamos ya cerca, dimos la voz, llegábamos. Pues nadie sabía nada de nosotros. Y encontramos una desolación. Los heridos que podían andar marcharon rápidos para atrás. Y los que no podían andar, ya se los había llevado la sección de camilleros, que vienen detrás de una sección para llevar a los heridos. De los que habían caído muertos, no se sabía ni cuántos ni quiénes, pero que la gran mayoría eran de la cuarta. No recuerdo la hora que era, pero creo que era después de mediodía. Como a mí me escocía en la parte derecha de la cabeza, me quité el casco y vi lo que había pasado. Tenía un agujero de salida en el cogote y me escocía el roce de la bala junto a la oreja derecha. Comentábamos Berrueta y yo lo ocurrido y no se podía creer cómo, teniendo en el casco un agujero de salida en el cogote, lo tuviera yo puesto. Aquello fue gordo. Pasaba el rato y el comandante no decía qué hacer. Estaba hecho polvo el comandante. Comentarios de recoger los muertos por la noche, todo eran comentarios. Lo cierto es que allí no se iban a quedar. Incluso que también podía haber algún herido todavía. La gente empezaba a animar, a decir de salir todos a por ello. El Negus el primero, animando. Visto el ánimo que había, el comandante y los oficiales decidieron el asalto de nuevo. Prepararon todas las bombas, para el que no tenía fusil, pues salían asistentes todos, acemileros todos, y todos dispuestos para saltar todos. Sería media tarde, cuando saltamos todos a la vez. Los parapetos no tuvieron tiempo ni de preparar las bombas y nos echamos encima. Escaparon como pudieron, pero las ametralladoras de la derecha hacían estragos. Una vez tomados los parapetos, había que resguardarse en los propios parapetos o en la parte izquierda que estaba resguardada. Pero el Negus, que no podía parar, andaba saltando por los parapetos, a ver si había alguno, no sé qué buscaba, y andaba al descubierto. Y le dieron también que lo mataron.